Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados, jóvenes, 19:00. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien.
¿Qué tal, cómo están? Los saludamos nuevamente para recordarles que se pongan en contacto con nosotros en este programa que se llama Los Años No Vienen Solos. Y ya hemos cumplido un año y seguimos de largo. Así que vamos a comunicarnos.
Y estamos en diciembre, Nancy.
Sí, un mes muy lindo. 091-610-610 para que se ponga en contacto con nosotros a través de un mensaje de texto o un mensaje de voz en WhatsApp.
También, sí, 091-610-610.
También tenemos nuestra página en Facebook.
Los Años No Vienen Solos. Búsquenos así. Sí, así va a encontrar materiales que se publican en este programa, sí, en audio, uh-huh, y que los comentamos en texto. Los ponemos allí para su disposición.
Cartelera.
Y comenzamos con nuestra cartelera.
Buenísimo. ¿Qué está pasando todavía?
Ya estamos en condiciones, ahora sí, de anunciar una nueva jornada celebrando y activando los años. En el mes de febrero de 2017 y en el templo de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas.
Pagola y Boulevard Artigas, en la ciudad de Montevideo.
Sí, allí cerquita de Tres Cruces, un lugar bien a mano para todo el mundo. Llegan ómnibus de todas partes, así que no tiene excusa para no presentarse ese día, que todavía lo tenemos para confirmar, uh-huh, pero ya pronto le vamos a confirmar. Será un sábado de febrero de 2017. Pasamos una hermosa jornada en el febrero pasado, así que perfectamente es un desafío para que usted se sume en este año si no pudo hacerlo el año que
está para comenzar, sí. Le invitamos entonces a que vaya pensando qué cosa podría llevar para compartir en sentido de un talento, una capacidad, una comida, algo que quisiera compartir y que fuera disfrutable para todos ese entorno.
Ahí está. Y háganos saber también lo que a usted le gustaría que nosotros pudiéramos ofrecer en ese día. ¿Qué podría pasar ese día que a usted le gustaría ver u oír o hacer?
Sí, sí.
¿No? Entonces, comuníquese con nosotros y háganos saber lo que a usted le gustaría. 091-610-610 es uno de los teléfonos que nosotros ponemos a disposición de su comunicación.
O si no, en la página de Facebook, Los Años No Vienen Solos.
Ahí está.
Entre meses lingüísticos.
Nos vamos a ver qué tiene el lenguaje para enseñarnos hoy, Nancy.
Sí, has escuchado o dicho quizás esta expresión, Esteban. La niña de mis ojos. Yo la quiero como a la niña de mis ojos.
O cuídala.
No, se usa mucho. Cuídala como a la niña de tus ojos.
Como si fuera algo muy delicado. Que
sí,
hay que...
sí. Bueno, ¿y de dónde sale?
Sí.
Bueno, en español nosotros tenemos dos palabras para referirnos al centro del iris por donde penetra la luz en el ojo. Podemos llamarlo niña del ojo o pupila.
Mira, esa es la denominación, niña del ojo o pupila.
Sí, la primera expresión, la niña del ojo, es simplemente la traducción de la segunda.
Ah, mira.
porque la denominación pupila la hemos heredado del latín. Uh-huh. Inicialmente, para los romanos, el nombre pupila podía significar muñeca o niñita, dependiendo del contexto. Y se empezó a utilizar para hablar de una parte del ojo porque, a ver, quien mira con atención la pupila de otra persona descubre en la superficie del ojo una especie de muñeco que no es sino el propio reflejo.
Qué interesante.
O sea, que uno ve un niño pequeñito allí adentro, ¿no? Un pequeñito Esteban, si vos mirás mis ojos y yo te estoy mirando, vas a verte a ti mismo y yo me voy a ver a mí misma en tu pupila. Por eso entonces se ha dado en llamar la niña del ojo o... qué gracioso, porque no es el niño del ojo, ¿no?
Es verdad.
Entonces, los germanos a este orificio lo denominaron manzana del ojo.
Manzana del ojo.
Sí, y en inglés el nombre manzana del ojo fue desplazado por el latinismo pupil. En fin, cada pueblo ha descubierto algo diferente en el órgano de la vista. Algunos han visto muñecas, otros han visto niñas, otros han visto manzanas.
Cada uno su interpretación.
Sí, lo que es seguro es que los seres humanos le han prestado una atención muy especial a la mirada y a la vista desde el inicio de los tiempos. Eso es lo que explica que se le dan tantas denominaciones figuradas y afectuosas a esa parte de nuestro cuerpo.
Ahora entiendo un poco entonces el que se va de pupilo a un colegio,
sí.
¿De dónde viene el término?
Claro,
¿no?
Exacto. Bueno, muy bien, entonces hemos aprendido algo más de nuestro tan rico lenguaje.
Su aporte nos enriquece.
Qué bueno recibir aportes de nuestra audiencia.
Sí, nos sentimos muy contentos cuando la gente participa de esta manera. Y en este caso es Bartán quien nos regala un aporte, Bartán Mamigonian. Y se llama El Herrero, y está muy linda la historia.
Bueno, se cuenta la historia del herrero que después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Jesucristo.
Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida.
Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día.
Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil, le comentó:
realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado.
El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida.
Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba.
He aquí lo que dijo el herrero. En este taller, yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone roja. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego, la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta, porque una sola vez no es suficiente.
El herrero hizo una larga pausa y siguió diciendo: a veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada. Y entonces simplemente lo dejo en la montaña de hierro viejo que ves a la entrada de mi herrería.
Hizo otra pausa y terminó. Sé que el Señor me está colocando en el fuego de las aflicciones. acepto los martillazos que la vida me da. Y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es, Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de hierro viejo de las almas. Pa, qué impactante esta historia, ¿no?
Es tremendo cómo el símil del herrero también Dios lo aplica a nuestras vidas, ¿no?
Exacto, porque a veces nos sentimos tan al borde al extremo de nuestras fuerzas.
De decir que no podemos más, ¿no?
Sí, que no podemos más, porque realmente, ¿no te ha pasado, Esteban, que hay tiempos duros en que parece que todo te anda mal?
Que sí,
todo
que no se sale nada.
No
sí.
sale nada y se te viene de por un lado y por el otro, parece que te bombardean, ¿no? En la familia, en el trabajo, en enfermedades, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Y realmente uno se pregunta a veces,
¿qué será lo que está pasando? ¿Por qué Dios permite todo esto,
claro,
¿no?
Claro, estoy haciendo algo mal, ¿qué pasa? ¿Por qué me viene todo esto ahora, no? Y realmente uno se cuestiona. Y a mí me sirvió mucho este aporte de Bartán, así que gracias Bartán por esto que me vino a mí personalmente al pelo, ¿no? Fue realmente un llamado de atención de parte de Dios y una buena lección.
No es que uno esté gozoso por recibir este tipo de martillazos en la vida, pero termina por darse cuenta que todo ello ayuda para nuestro bien.
Es cierto, sí. Realmente saber también darnos cuenta de que Dios está ahí, ¿no? No es que Dios nos aplica esos martillazos y nos coloca al fuego y después al agua y así nos va llevando de extremo a extremo y Él no está. Él está.
Sí, está moldeando.
Y sabe hasta cuándo y cuándo va a terminar ese proceso, ¿no? Y sabe también qué quiere de nosotros. Por lo tanto, realmente es un momento difícil, pero recordando que no queremos quedar, como decía el herrero, en la montaña del hierro viejo de las almas. Que Dios nos purifique.
Suenan las notas.
Bueno, y como decíamos, el soporte nos enriquece de Bartán. No podemos pensar en que Dios está lejos.
No, Él siempre está de alguna manera rodeándonos y acompañándonos.
Sí, el Salmo 139 dice una verdad muy hermosa. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde me iré de tu presencia?
O sea que la presencia de Dios está todo el tiempo con nosotros.
Y después menciona lugares extremos. Que si me fuera a los cielos, allá estás tú. Y si bajara al Seol, aún allí me guiará tu mano. Y esta canción que vamos a escuchar ahora del canal Jesús es mi fe, dice justamente eso. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Vamos a escucharla.
Conoces muy bien, Señor. de Dios.
Renovando el espíritu.
Renovemos nuestro espíritu pensando en cuán cercano está Jehová de nosotros, como venimos compartiendo desde que inició el programa.
Por eso el salmista decía: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18.
Y el Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
Bueno, ¿qué implicancias tiene todo esto, implicancias prácticas, en nuestras vidas? Eso de saber la cercanía de Dios, conocerla y entenderla.
Sí, fíjate, Esteban, que el Salmo que vos leíste y el Salmo 73, que el versículo que leí yo, en uno dice que Jehová está cercano.
Sí.
Y en el otro dice que el acercarme yo a Dios es el bien.
Mira, así que hay un trabajo mutuo.
Hay un trabajo doble ahí, ¿no? Bueno, primero, vamos a comenzar con una pregunta que les animo a contestarla honestamente en vuestro corazón y en vuestra alma.
¿Creen que la cercanía de Dios es su mejor bien?
Como dice el Salmo 73, que decía, el acercarme a Dios es el bien. Bueno, esa es la pregunta. Usted analícelo. ¿Realmente usted cree eso? ¿La cercanía de Dios es lo mejor que usted tiene?
Si no es así, pensemos que estamos siguiendo una meta que es menos que buena, por lo que dice el Salmo.
Sí.
Estamos haciendo conclusiones lógicas del texto, ¿no?
Fíjense, Moisés fue un hombre que tuvo la relación más íntima con Dios entre todos los israelitas. Y vamos allí al Éxodo, vemos el 33:11 y fíjese usted lo que dice, anótelo y búsquelo. Y aún así, aunque él estaba más cercano que nadie...
Y hablaba cara a cara,
sí,
con Dios.
Sí, cara a cara con Dios. Y Dios lo llamaba, le decía, sí, vení que sí, voy a conversar contigo, ¿no? ¡Qué impresionante! Pero aún así, él no se sentía satisfecho.
Deseaba conocer a Dios aún más íntimamente y estar incluso más cerca de él.
Y siga leyendo allí en Éxodo 33 y va a ver allí del 17 al 18 que él anhela estar más cerca de Dios.
Examinemos nuestros corazones para ver si deseamos estar cerca de él. Si no tenemos el deseo de estar cerca de él, no debe sorprendernos el no tener anhelo por el cielo.
Claro. Eso es una reacción lógica, ¿no?
Porque estaremos simplemente focalizados en lo terrenal, en lo que nos pasa acá.
Sí.
Sin ninguna visión trascendente de la vida.
Sí, a veces la gente es extraño lo que pasa, ¿no? La gente quiere ir al cielo, pero no quiere buscar a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿pero y para qué quieres ir al cielo? Allí te vas a aburrir. A algunos jóvenes yo les he dicho eso,
sí,
¿no?
Sí.
Te vas a aburrir porque allí está Dios.
Y a vos no te interesa Dios.
No te interesa Dios. Entonces, si no te interesa acá en la tierra, ¿para qué vas a querer estar eternamente con Dios en el cielo? Va a resultar aburrido para vos, ¿no? Entonces, realmente...
Es sí. como un llamado de atención,
sí.
¿no? Porque realmente si hay algo que no va a ser aburrido, seguramente por lo que dice el texto bíblico, va a ser el cielo, ¿no?
Sí. Si no deseamos la cercanía de Dios, nuestros deseos están al menos distorsionados.
Exacto, hay un problema de percepción, de entendimiento
sí.
y lo que realmente es y puede llegar a ocurrir. O sea, y con malas imágenes que hemos recibido también de la cultura popular que nos rodea.
Es cierto, sí. Como un joven que hablaba de la venida del Señor y uno lo veía triste, lo veía mal, preocupado, ¿no? Y era porque decía, bueno, pero si Cristo viene, yo no voy a poder casarme, no voy a poder tener mi título, no voy a poder esto, lo otro, ver a mis hijos crecer. Bueno, quizás porque estamos pensando que los deleites de este mundo
son más importantes en ese momento que la visión de lo trascendente del cielo.
Claro, es lo que uno conoce como disfrute terrenal, pero en el cielo la Biblia dice que hay cosas mejores que ojo no vio ni oído oyó, ¿no?
Segundo lugar. Permítanos formularle esta pregunta. Asumiendo que desea la cercanía de Dios acerca de la cual nos habla la Biblia, y es esta. En este momento, ¿siente la cercanía de Dios en su vida?
Si no es así, la causa podría ser el pecado.
El pecado separa, siempre separa a los hombres de Dios.
Puede ser que no esté gozando la cercanía de Dios porque aún se encuentra separado de Dios, separado de su gracia.
En Jesucristo, Dios se acercó a los hombres para revelarse a sí mismo y para proveer un medio por el cual se pueda subsanar el problema del pecado, que es separación, y de esa forma restablecer la comunión entre él y los hombres.
Estamos en un mes muy especial porque estamos en diciembre y en diciembre recordamos justamente que Jesús vino al mundo, ¿no? Es una fecha que todos sabemos que está puesta en un calendario por alguien, pero está bueno recordar que Jesús vino a hacer
eso.
Muy
importante.
¿No? Él, el Hijo de Dios, sin pecado, cargó el castigo del pecado. El castigo por nuestros pecados.
Y al recibir el don divino del perdón y de la vida eterna en Cristo, podemos llegar a ser hijos de Dios y disfrutar por toda la eternidad la bendición de estar cerca del corazón de Dios.
Así que si usted no siente la cercanía de Dios y es porque aún no lo tiene en su vida, usted puede llegar a ser un hijo de Dios y disfrutar de estar cerca de Él.
Hay una decisión que tomar.
Sí.
Bueno.
Pero si es usted un genuino creyente en Jesucristo, si usted ya le recibió y aún así no siente la cercanía de Dios, quizás su problema también puede estar enraizado en el pecado.
O sea, volvemos al mismo problema.
Sí.
El problema del pecado, que separa, que divide, que distorsiona, ¿no?
Pero hay una solución.
Sí, arrepentirse.
Sí, es muy simple, parece.
En esta época donde nadie quiere arrepentirse de nada,
no.
Donde nos ponemos en esa posición de soberbia.
Es verdad.
El arrepentimiento es muy importante.
Sí. Estas palabras escritas para la iglesia complaciente y carente de amor de la Odisea expresan la invitación que ofrece el Señor a todos los que han confiado en Él, pero se han vuelto fríos y quizás han crecido separados de Dios.
Estas palabras son el ofrecimiento de una comunión íntima. Comunión íntima. La cercanía con Dios. Para todos los que se arrepienten y regresan a Cristo como su primer amor.
Y dice así, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
A través de los años, muchos cristianos han abrazado falsos estándares para determinar la presencia de Dios en sus vidas.
Es cierto, muchos enseñan que la prueba de estar cerca de Dios, de la espiritualidad, de que Dios está presente en sus vidas, es, por ejemplo, la salud, la riqueza, el éxito.
Sí, u otras manifestaciones que se van apareciendo por acá, por allá, que con modas teológicas, doctrinales y tanta cosa que va sacando el foco real de lo donde está la presencia del Señor.
Que tiene mucho que ver con las emociones también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que su presencia no depende ni del éxito que tengas, ni de la riqueza que tengas, ni de cuánta salud vendas.
De nada del contexto que me rodea.
De nada de lo que me puede estar sucediendo. Porque si no, entonces Job no estaba claro, cerca de Dios.
Y era un hombre íntegro en todos sus caminos,
es
¿no?
cierto, ¿no? La palabra de Dios dice que Él está cerca del corazón quebrantado.
Mirá, corazón quebrantado.
Del corazón quebrantado. Y no necesariamente está cerca de gente próspera cuyas vidas parecen estar tan bendecidas.
Claro.
Así que ojo con esas falsas señales de que Dios está conmigo.
Para pensarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
La presencia de Dios le fue revelada a Elías en un silbo apacible y delicado.
Ocasionalmente, Dios puede revelarse a sí mismo como lo hizo a Moisés en el monte Horeb, ¿recuerdan?
Sí, por supuesto.
Pero con mayor frecuencia, Él se nos hace presente como lo hizo a David en el Salmo 119, del 145 al 151.
Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos.
A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios.
Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra.
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos.
Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio.
Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley.
Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
Así que, ¿dónde encontró David la cercanía de Dios? En los mandamientos, en la palabra, en donde estaban los testimonios, los mandatos y los estatutos de Dios.
Se nos presentará en los tiempos difíciles de nuestra vida y en forma que no podemos necesariamente anticipar.
Sí, Dios se presenta de formas inusuales. Aprendamos entonces a gozarnos en la presencia de Dios en maneras tranquilas, poco pretenciosas, diferentes a lo que podríamos desear, algo dramático y excitante.
¿Cuántas veces esperamos una especie de iluminación, revelación, sí, y a veces lo más sencillo?
Sí, sí, o decimos, Señor, mándame tu ángel, que tu ángel venga y me diga, y no. Y bueno, no necesariamente Dios va a mandar el ángel, ni nos va a hablar por sueños, ni nada de eso.
Capaz que manda un ángel en forma silenciosa, sí, o a través de un prójimo, uh-huh, o alguna cosa. Y simplemente ahí nos manda, sí, una solución y no la vemos.
Y seguro, seguro nos va a hablar a través de su palabra.
Exactamente. Esa es la palabra profética más segura de todas.
Sí. Finalmente, la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, debiera inspirarnos a practicar la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? El hecho de que Dios esté presente en todos lados debería inspirarnos a practicar esa presencia de Dios.
No, es vivir cada día como si Dios estuviera presente, caminando a mi lado, sí, tomando decisiones.
Y lo está.
Y recordemos que nuestra conducta, nuestro testimonio y nuestro servicio siempre están delante de Él, que siempre está presente, que siempre está allí.
Sí, 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, que siempre está,
por supuesto,
sino también delante de los hombres.
Gran desafío para todos nosotros, vivir delante de la presencia del Señor en forma permanente.
Y poder decir que el acercarme a Dios es el bien.
Con esta sensación, con esta realidad que toma dimensión cabal cuando uno repasa estos pasajes bíblicos, de estar en la presencia de Dios, nos vamos despidiendo de este programa.
Sí, recuerde que siempre Él está con nosotros, no importa en qué situación. Y también recuerde que, como siempre les decimos, la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios les bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.